Bienvenido al Ministerio de Enseñanza de la Iglesia La Roca y Centro de Alcance Mundial. Estamos seguros que serás bendecido al recibir esta enseñanza por medio del pastor Paulo Gamba.
Es una parte 1, la semana que viene vamos a hacer la parte 2, es enciende el foco. Enciende el foco. No sé cómo le llaman en su país, tal vez lumbre, tal vez linterna, pero enciende el foco, enciende la linterna. Muchas veces nosotros vivimos en la oscuridad, en nuestra vida física y también en nuestra vida espiritual. En mi país, en República Dominicana, por ejemplo, hay problemas eléctricos terribles y a veces se va la energía y está uno en la oscuridad, ¿verdad? Pero uno muchas veces se acostumbra a la oscuridad. Hace un tiempo atrás, en el santuario principal, cuando las luces se apagan, eso está pero súper oscuro. Ustedes conocen a Antonio, que a veces nos ayuda. Él ya se ha memorizado el santuario y él camina por ese santuario cuando está oscuro. Me dice un día, sí, ve. Y yo, por barbucón, bueno, me tocó apagar la luz esa noche, un martes en la noche, terminaron el ensayo los muchachos, se fueron y se me olvidó apagar la luz. Yo fui, apago la luz y digo, bueno, Antonio camina todo el tiempo aquí, yo me sé eso. Y arranco a caminar por mi santuario como si nada. Y había unas bocinas de esas. ¿Alguna vez usted ha caminado como que nada está al frente, pero cuando se encuentra como que la cosa no fue como debió, verdad? Oye, le metí una patada a la bocina con todas las ganas que tenía, ¡pam! Ahí mismo, y ya, gracias que nadie me vio, pero estaba rodando en el piso con el dolor, ¿verdad? Y no veía absolutamente nada. Y muchos de nosotros así vivimos muchas veces, en la oscuridad, caminamos en la oscuridad y necesitamos que alguien encienda el foco, que alguien encienda la luz de nuestra vida. Espiritualmente, a veces hacemos lo mismo. Nos acostumbramos a vivir en la oscuridad. Nos acostumbramos a vivir sin entender las cosas de la vida que afectan nuestra vida. Y eso es terrible porque Dios no desea que vivamos de esa forma. Pablo lo dice así en Filipenses 3:15, que es el libro que hemos estado estudiando. Filipenses 3:15. Lo dice así de esta forma. Así que todos los que somos perfectos, ya definimos esa palabra perfecto, no es que usted y yo no tenemos errores, sino que por tener a Cristo en nuestro corazón, estamos en una mejor condición y de acuerdo a la palabra de Dios, nos llama perfecto. Continúa diciendo, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, es decir, si tomamos de opinión distinta, esto también, dígalo conmigo, os lo revelará Dios. Os lo revelará Dios. Esa palabra revelar es una palabra interesante. En la palabra de Dios se utiliza de dos formas, pero tiene el mismo nombre en griego. Como usted y yo no hablamos griegos, no me voy a poner a hablar aquí de griego, ¿verdad? Pero usted conoce el libro de Apocalipsis o de Revelación, ¿ok? Literalmente esa palabra significa abrir las cortinas. ¿Se ha quedado usted en un hotel alguna vez y pone esas cortinas para que esté bien oscurito, para que usted duerma tranquilo? Cuando usted las abre, ¿qué entra? La luz. Y ese es exactamente el concepto que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, cuando tú tienes una confusión en tu vida, lo que sucede en ella, Dios lo va a revelar. Dios va a remover las cortinas, Dios va a mover lo que esté en medio, lo que impida que entre la luz a tu vida, lo que impida que tú tengas claridad en lo que necesita. Y es importante entenderlo, porque escuche bien, la luz nunca es vencida por la tiniebla. Usted no enciende una vela y las tinieblas dicen, y la luz dice, bueno, déjame apagarme porque hay mucha tiniebla. Nunca. Donde se encendió una vela, las tinieblas salen corriendo, la oscuridad sale corriendo. ¿Por qué? Porque es mayor, es más fuerte. Y usted y yo tenemos que tener ese concepto en nuestra vida de la importancia de lo que Dios quiere. Revelar es hacer claro, remover el velo, abrir las cortinas, son diferentes nombres. Pero Dios me mostró una definición que yo quiero utilizar para este mensaje. ¿Está listo? Dice así, revelar es la forma en que Dios hace claro al corazón del ser humano su propósito, su deseo y su voluntad. Una vez más, revelar es la forma en que Dios hace claro al corazón del ser humano su propósito, su deseo, su voluntad. Si tú necesitas entender la voluntad de Dios, cuál es el deseo de Dios, cuál es el propósito de Dios para tu vida, entonces tú necesitas revelación. Tú necesitas que Dios abra las cortinas de lo que hay en tu vida. Y muchas personas, porque estamos acostumbrados a vivir en el concepto de que solamente el hombre de Dios, solamente aquella persona es que sabe y entiende la Biblia. Dios no le habla a todo el mundo, yo soy un cualquiera. Sin embargo, Dios movió eso a través del sacrificio de su Jesucristo para que usted pueda tener un acceso directo a Dios. Dios quiere mostrarle cosas. ¿Está conmigo? Dios quiere que usted entienda cosas en su vida. Mira, para probarle que Dios es que da la autoridad sobre todo. Hay una historia muy interesante. Hay un hombre llamado Daniel. Si usted va al libro de Daniel en el Antiguo Testamento, ahí lo va a encontrar. Y cuando usted está con Daniel, Daniel es un hombre muy interesante. Libro capítulo 2, déjeme explicarle lo que está sucediendo en Daniel. En Daniel sucede lo siguiente. Daniel es literalmente un esclavo del reino babilónico. El reino babilónico es un reino superpoderoso. Tomó control de Israel, de todo Jerusalén. Se llevan a todos los jóvenes. Agarran a esos jóvenes y le dice el rey Nabucodonosor, el nombre, dice, ¿sabe qué? Vamos a enseñarle a esos muchachos jóvenes nuestro lenguaje babilónico para que ellos le traduzcan a su gente cuando mandemos una orden o queramos algo, ¿ok? Daniel y un grupo de jóvenes está en eso que le están enseñando. Pues Daniel comienza, está aprendiendo. El rey Nabucodonosor un día se echa a dormir. El hombre se despierta con un sueño espantoso. Y dice, yo necesito saber la interpretación porque este sueño es algo terrible. Es un sueño que yo no entiendo. Así que el hombre está preguntándose, llama a todos los magos, ¿verdad? Del reino, llama a todos los magos y le dice, hey, ustedes, ¿verdad? Porque la gente, usted sabe cómo es, ¿verdad? Llama a los magos, los que leen las manos, la taza, yo no sé qué más, leen las barajas de todo, ¿verdad? Vengan todos y averigüen qué fue lo que me soñé. La gente no dan con el sueño. Y le dicen a Nabucodonosor, hey rey, ¿sabes qué? Si usted nos cuenta el sueño, nosotros le damos la interpretación. Y él dice, si yo le digo el sueño, usted se va a inventar una interpretación. Díganme lo que yo me soñé. Y la cosa se complica. Y el que no me dice, le corto la cabeza. Imagínese usted. Así que Daniel se entera de la historia y le dice, bueno, vamos a orar a nuestro Dios porque de Él se encarga revelarlo todo. Y comienza la historia aquí. Dice así, versículo 19 del capítulo 2 de Daniel, dice, entonces el secreto fue revelado. Diga conmigo, fue revelado. Es decir, que Daniel entendió algo sobre su vida. Fue revelado a Daniel en visión de noche. Por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Daniel dijo, qué bueno, gloria a Dios que me bendijo. Él es el encargado de revelar absolutamente todo. Y nosotros tenemos que saber eso. Hay gente que recibe revelación y luego se creen como que, ¿verdad? Bueno, yo sabía eso, ¿verdad? Eso no es así. Daniel dice, yo no sabía nada y Dios me lo enseñó. ¿Estás conmigo? Él le devolvió la gloria a Dios. Versículo 20 dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Daniel dice, Dios lo sabe absolutamente todo y desea mostrárselo a cada uno de ustedes. Y eso es importante que lo sepamos, porque a veces vivimos nuestra vida cristiana en oscuridad. Hay un hombre muy famoso de apellido Washington, es un hombre americano que era un científico y él era cristiano y él oraba y decía, Dios, muéstrame secretos de la naturaleza, quiero aprender todo. Y él dice en su diario, en su libro, que Dios le dijo, no te lo voy a enseñar todo de la naturaleza, pero te voy a hablar de una semillita solamente. Y le enseñó sobre la semilla de soya. Y ese hombre, estudiando la semilla de soya, fue quien descubrió plástico, descubrió látex, descubrió muchísimas cosas que usted y yo hoy día utilizamos. Él dice, Dios me mostraba las fórmulas cuando yo estudiaba. Porque de Dios es la ciencia, dice la palabra. Si usted no sabe algo, si usted se siente que no tiene un conocimiento, pídale a Dios, dile, Dios, yo necesito que tú me ayudes en esto. Si estás en la escuela, dile, Dios, ayúdame con las cosas difíciles que yo no puedo entender en la escuela. Porque de Él es el conocimiento y Él lo da a todos. ¿Está conmigo? Y es importante que lo sepamos. Versículo 22 dice, Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora. ¿La quién? Dios lo entiende todo y desea revelarlo. Desea que tú y yo lo sepamos. Lo que está escondido, Dios lo revela. Así que esa es la pregunta que yo quiero contestar hoy entre usted y yo. ¿Cuál es la importancia de la revelación? ¿Cuál es? Si yo estoy acá hoy, ¿para qué tengo yo que saber eso? ¿Cuál es la razón por la que yo debo saber la importancia de la revelación? ¿Por qué debe haber claridad en mi vida? Número uno es porque yo obtengo soluciones. Yo obtengo soluciones. Usted y yo necesitamos soluciones en la vida. Y muchas personas viven trancados en problemas y necesitan la solución de Dios para traer respuesta a su vida. ¿Está conmigo? La revelación te ayuda a eso. Hay un pastor aquí, se llama Pastor Dave. Es un pastor de inglés, es el encargado de los EPES, de los SPTs. Y él dice que él estaba montando su bicicleta, hace bicicleta para hacer ejercicio. Y en la vez, y a la vez va orando. El hombre va en su bicicleta y de repente oye un sonido. Clac, 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 en la bici. Y dice, oye, ¿qué pasó? Y de repente hay una parte de la bicicleta que está toda floja. El hombre se baja, la mira y se le ha caído un tornillo o un perno. No sé cómo dice en su país, un tornillo, se le cae. Bueno, ni modo, no encuentra, busca, busca, no ve el tornillo, se va frustrado a su casa porque él estaba orando por otras situaciones que estaba pidiéndole a Dios. ¿Ya ha pasado si usted, que usted está pidiendo a Dios algo? Dios, ayúdame con eso. Y la cosa como que empeora, como que la cuestión se volteó. Dios, así no fue que te dije, ¿verdad? Fue de la otra forma. Él se sentía así, lleva la bicicleta a su casa, pero de repente siente, ¿sabes qué? Déjame tratar de buscar el tornillo y me voy orando. Se sale caminando a buscar el tornillo llorando. Pasa una cuadra, pasa dos cuadras lejos de su casa, pasa tres cuadras lejos de su casa. Y en eso Dios le habla y dice, mira hacia el suelo. Y él dice, no, es Dios, me estoy volviendo loco, ¿verdad? Como ustedes, cuando Dios le habla uno dice, no, Dios no puede decir eso, ¿verdad? El hombre dice, mira hacia el suelo y en el alcantarillado ve una cosita brillante. Él me está contando esa historia, nos lo contó a todos los pastores acá. Y dice, bueno, déjame chequear, baja, recoge, efectivamente es un tornillo. Pero él dice, está bien, es un tornillo, pero no puede ser el tornillo, ¿está conmigo? Porque eso sería demasiado, es decir, estamos hablando de una, él me dijo, un tornito pequeño. Y comienza a hablar con Dios, bueno Dios, y se lleva el tornillo a la casa. Llega a la casa y dice, ¿de qué me pesa intentarlo? Agarra la bicicleta y le pone el tornillo y le cabe como anillo al dedo. Y él dice que en ese momento Dios le habló y le dijo, cuando yo estoy en medio de la situación, siempre habrá provisión. Eso fue su palabra personal. Ven, para muchos de nosotros, gloria a Dios, para muchos de nosotros, usted y yo tenemos que saber que Dios a través de revelación trae solución. ¿Usted no entiende algo? Pídaselo a Dios. A veces dependemos demasiado de la sociedad y la déjeme llamar al primo, llamar al banco, llamar a fulano y fulano aquello. Y Dios esperando, igual, cuando tú me quieras preguntar, yo te digo. ¿Entiendes lo que digo? Tenemos que enfocar y buscar la solución en Dios. Hay una historia buenísima en la palabra de Dios, Segunda de Reyes, capítulo 6. Hay un hombre que se llama Eliseo. Eliseo fue un profeta súper poderoso en la palabra de Dios que tomó luego de Elías. Y Eliseo es el profeta, es la voz de Dios. Es decir, la gente escucha a Dios porque Dios le habla a Eliseo y Eliseo le comunica. Imagínense eso. Hoy día, en nuestra vida nueva neotestamentaria, lo que se llama esta época en que vivimos, Dios nos habla directamente a nosotros. ¡Qué privilegio tenemos! En ese tiempo, Dios tenía que hablarle a Eliseo y Eliseo tenía que hablarle a la gente. El rey de Israel tiene un enemigo y el enemigo quiere atacarlo y destruir todo el ejército. Así que el hombre sale para la guerra. Eliseo le dice, mira, por poner un ejemplo que entendamos, no te vayas por Colton porque te van a esperar ahí. Mejor vete del otro lado. Ok, pues el rey de Israel se va del otro lado. El hombre, el otro rey enemigo de Israel, dice, oye, ¿cómo sabía esa gente que yo lo estaba esperando aquí en Colton? No había Colton en Israel, pero me estoy, ¿verdad? Para que usted entienda. Y el hombre sigue, ¿verdad? Por ahí. Luego dice, no, lo vamos a atacar por el otro lado, ok. Eliseo va donde el rey dice: no te vayas por ahí que te van a atacar. Y llega el otro rey a atacarlo y no encuentra a la gente de Israel. Dice: no, ya demasiado. ¿Qué es lo que está pasando? Hay un traidor en mi ejército. Le dice uno de sus jefes: dice, no, no hay traidor. Es que la gente de Israel tiene un hombre de Dios, un profeta que le cuenta todo lo que usted dice en secreto. ¿Cómo es la cosa? Y dice: no, pues agárrense los caballos, agárrense el ejército y vamos a matarlo ahora mismo. Y arrancan para matar a Eliseo. Y ahí cogemos la historia. Segunda de Reyes 6:15 dice: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. El siervo de Eliseo, el hombre que le ayudaba, su asistente, sale en la mañana de la casa de campaña donde vivían, ¿verdad? Y he aquí, el ejército que tenía sitiada, estaba rodeada la ciudad con gente de a caballo y de carros. Imagínense, mandaron un ejército para matar un hombrecito. Entonces su criado dijo: ay, señor mío, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿No le ha pasado a usted eso que usted dice, Dios, cómo es, qué voy a hacer yo en esa situación? Lo que yo estoy viendo con mis ojos, no hay manera de salir de estas. ¿Le ha pasado eso a usted alguna vez? Que usted dice, de esta como que no me saca nadie. Él dice, aquí se acabó esto. Continúa la historia. Y él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Hoy día todos celebramos, pero yo le voy a decir algo, mis hermanos. Si usted como yo, ¿verdad? Mi esposa muchas veces es una mujer de la palabra de Dios en ese sentido. ¿Alguna vez usted ha hablado con un hermano que, gloria a Dios, tiene mucha fe? Y usted le dice, estoy enfermo. Y dice, pide la palabra de Dios. Y tú dices, estoy enfermo, por lo menos ten compasión de mí, ¿verdad? Eso es lo que uno quiere muchas veces, que tengan compasión. El siervo dice, hey, nos van a matar. Y Eliseo, créele a Dios. Y el hombre, ¿qué te pasa? Es decir, es un ejército, somos uno y dos. ¿Cómo que tú y yo somos más que toda esa gente? No, se volvió loco este hombre. Hay que ponerlo en términos reales. A veces espiritualizamos las cosas mucho. ¿A ustedes tienen un problema alguna vez así? Y usted dice, de aquí no me saca nadie. El siervo decía eso, pero Eliseo tenía una visión distinta. Por eso es bueno tener hermanos que nos digan eso. Porque a veces estamos metidos en el cocuyo del problema y alguien tiene que decirnos, salte de eso, que la palabra de Dios y Dios tiene el poder para hacerlo. ¿Está conmigo? Ese es el caso de Eliseo. Versículo 17 dice, y oró Eliseo. Pero para que usted lo entienda, ¿verdad? Hubiésemos dicho, y Eliseo llamó al ejército nacional. Eliseo llamó al primo que tiene una ametralladora. Eliseo oró, habló con Dios. Dios está esperando nuestra conversación para darnos a entender lo que Él desea. ¿Está conmigo? Y dice así, te ruego, Jehová, que abra sus ojos. ¿Para qué? Ellos no eran ciegos. Pero Eliseo está dando que abras los ojos espirituales para que vean lo que tú ves. Tú y yo necesitamos ver lo que Dios está viendo y no lo que mi situación me está diciendo. La revelación trae solución a mi situación. Continúa diciendo la historia. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. ¿Qué miró? Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y eso es tremendo, encontrar una solución. ¿Cómo? Cuando sus ojos fueron abiertos, cuando entendieron lo que tenían que hacer. Usted y yo necesitamos eso. Es decir, Dios, ábreme los ojos de la situación en que estoy para ver lo que tú estás viendo y no lo que yo estoy viendo, no lo que me dice mi cuenta de banco, lo que me dice el medidor de la gasolina, ¿verdad? Lo que me dice la salud. Yo necesito ver lo que tú dices. No estoy diciendo que no sea real. Ven, mucha gente tiende a ignorar lo real y dice, no, eso no es real. No, es real. Había gente ahí, había un ejército. Eso no es una mentira. Lo que es real también es la verdad espiritual de lo que Dios tiene para nosotros. Y muchas veces perdemos la realidad de lo de Dios por solamente ver lo físico que está delante de mí. Y Dios necesita que veamos lo que Él ve desde el cielo hacia acá y no solamente de acá hacia el cielo. ¿Está conmigo? Importantísimo. Segunda cosa de por qué yo necesito revelación en mi vida, porque necesito que Dios me hable, porque necesito entender cosas difíciles. Necesito entender cosas difíciles. Muchas veces, mis amigos, hermanos, visitantes que están acá, muchas veces nosotros queremos entender todas las cosas fáciles. Queremos que la vida sea fácil, pero ¿sabes qué? La vida no es fácil. La vida tiene áreas complicadas. Tienes cosas difíciles. Hay gente inocente que muere y hay gente malísima que sigue viviendo. Y uno dice, ¿cómo es posible? Hay cosas que usted y yo no vamos a entender. De hecho, la palabra de Dios dice lo siguiente. Escuche bien, dice que hasta que no estemos en el cielo, no será claro. Pero hay ciertas cosas que Dios desea aclararnos en nuestra vida. Hay ciertas dificultades en nuestra vida que Dios desea que usted y yo entendamos. Y es importante obtener y entender cosas difíciles de parte de Él. ¿Está conmigo? Hay una historia, Pedro, en el libro de Mateo, si no me equivoco, capítulo 16. Pedro era uno de los discípulos complicadito. El hombre era boconcísimo. Él lo que le venía a la boca lo decía. ¿Conoce gente así? No codea al que está al ladito suyo. Pero mire, hay gente así, ¿verdad? Que lo que viene a la cabeza, ahí lo va a decir de una vez. Ese es Pedro. Pedro no lo decía si era eso o si era aquello. La cuestión es que en una Jesús está hablando y salen de una campaña evangelística, por decir así, salen de predicar y se reúnen los discípulos. Ahí tomamos la historia. Mateo 16, 13 dice: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esa pregunta es importante para usted y para mí entender, y en un momento lo voy a explicar por qué. ¿Por qué Jesús hace esa pregunta? Jesús está diciendo: ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién está diciendo la gente que es el Cristo, el Mesías que viene? ¿Quién dice la gente? Los discípulos respondieron: bueno, la gente dice que es el Juan el Bautista, la gente dice que es Elías, que fue otro profeta grande, la gente dice que fue Jeremías, o tal vez algunos de los profetas. Mire la pregunta de Jesús. Y él les dijo: ¿Y vosotros? Es decir, ¿y ustedes, mis amigos, mi gente cercana, mis compas? ¿Quién decís que soy yo? ¿Por qué Jesús hace la pregunta? Escuche bien. Jesús hace la pregunta porque la gente de Israel esperaba al Mesías, que iba a ser un rey, pero ese rey tenía que venir y vencer al imperio romano y hacerse rey. Ellos querían un rey físico, ellos querían un nuevo presidente, un nuevo gobernante. Sin embargo, Jesús vino para ser rey de nuestros corazones y de nuestra eternidad, no físicamente. Pero ellos no entendían eso. Era algo difícil de entender, porque todas las profecías decían que venía un rey. Y cuando viene Jesús, el hombre nace en un regadero de caballos, en una cuestión terrible. ¿Dónde nace el hombre? El hombre vive de una familia pobre. No, la cosa está muy complicada. Ese es el rey, el hijo de Dios, viviendo así, pobrecito. No, así no se puede. Era algo difícil de entender, pero sin embargo era la realidad de Dios. ¿Está conmigo? Y a veces tenemos que verlo de esa forma. Mire la respuesta de Pedro. Respondió Simón Pedro y dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mire, cualquier persona que es maestro le pone un 100 de una vez. ¡Uah! El hombre pasó la materia. De hecho, Jesús le da un 100 de una vez a Pedro. Le dice: Tú has dado una respuesta increíble. Tú has dado una respuesta sobrehumana. ¿Por qué? Siga leyendo conmigo. Dice: Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres. Es decir, Pedro, tú eres una gente buena, tú vas a ser bendecido. ¿Por qué? Simón, hijo de Jonás, porque no te lo, dígalo conmigo, reveló. ¿No te lo qué? Reveló. No te lo reveló, no te lo mostró carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dios fue quien le dio la respuesta a Pedro de una pregunta muy difícil. Usted y yo necesitamos revelación en nuestra vida porque necesitamos soluciones. Usted y yo necesitamos que Dios hable a nuestra vida porque necesitamos entender cosas difíciles en nuestra vida. Hay cosas en su vida que usted dice: Yo no las entiendo, pastor. La revelación de Dios aclara su vida. Hay cosas, personas que me dicen muchas veces: Pastor, yo no entiendo, no leo la palabra, a veces no entiendo los versículos. La revelación de Dios explica y aclara su propia palabra. ¿Está conmigo? Importante que usted y yo lo veamos. Continúa Jesús diciendo algo que es importantísimo ver. Versículo 18: Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Versículo 19: Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Mire qué importante esto. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Es importante entender cosas difíciles. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando usted lo hace, va a recibir una llave a su futuro. Cuando usted y yo entendemos algo difícil, algo en mi futuro se aclara. Hay algo que me ayuda a vivir más allá. Pedro descubrió algo que es una ley espiritual para todos nosotros. ¿Sabe lo que Pedro descubrió? Dios le dio una respuesta y le dijo: Por tú haber sabido eso, desde hoy en adelante, lo que tú mandes en la tierra, yo lo voy a hacer en el cielo. Y lo que tú ates aquí en la tierra, lo que tú digas no debe ser, yo también voy a actuar por ello en el cielo. Eso es un poder increíble, pero vino cuando él descubrió algo difícil en su vida. Y eso sucede con nosotros. Cuando usted y yo descubrimos algo difícil, ahora tenemos un nivel mayor en nuestra vida espiritual. Escuche bien lo que le voy a decir. Si usted se quiere quedar un bebé espiritual, pues léase los salmitos, que le ayudan mucho, aunque la palabra de Dios no tiene nada pequeño, ¿verdad? Quédese en las cosas básicas, pero si usted quiere crecer en Dios, yo le aconsejo que le pida a Dios que le muestre la realidad del reino de los cielos, que usted aprenda las profundidades de la palabra de Dios. Si no, mis hermanos, simplemente vamos a estar tranquilos, la vida está bien, pero no entendiendo las cosas de Dios. Y Dios desea que recibamos revelación en esas áreas de nuestra vida. Amén. Último punto por hoy. ¿Cuál es la importancia de la revelación? ¿Cuál es la importancia de la revelación? Porque trae ánimo a mi vida. Trae ánimo a mi vida. Es importante que usted y yo lo veamos, que tengamos ánimo en nuestra vida, porque muchas veces cuando estamos metidos en problemas, cuando estamos a oscuras, cuando no veo, cuando yo no puedo ver, estoy desorientado. ¿Está conmigo? Cuando usted lo van a llevar a un lado que es un secreto, ¿qué le hacen? Le tapan los ojos. ¿Es así o no es así? Para que sea un secreto, para que usted no esté orientado hacia dónde va. De la misma forma, a veces vivimos desorientados en nuestra vida cristiana. Y Dios no desea eso, por eso la revelación es importante y va a traer ánimo a mi vida. Estaba hablando con una persona de acá, de la iglesia, se llama Hernando. Hernando me estaba contando una historia que dice que estaba desanimado, tenía más de un mes o dos meses que no conseguía trabajo por ninguna parte. Y cogió su Biblia y comenzó a orar y comenzó a escribir una de sus oraciones y a decirle, bueno, en su diario, Dios, yo necesito eso, ayúdame a entender las cosas de Dios. Y él derramó su corazón ante Dios y luego dijo, bueno, ya le entregué lo que tenía a Dios, Dios sabe. Y luego dice, como no tengo trabajo, no tengo nada que hacer, déjame ponerme a arreglar el garaje. Se va a su garaje, a su donde guardan el auto, comienza a recoger todo. De repente suena su celular. Y lo llama un señor y le dice, hey, alguien me dio tu número. Estamos hablando 15 minutos después de orar. Alguien me dio tu número y me dijeron que tú haces ese tipo de trabajo. Él dice, sí. Y él dice, bueno, yo necesito que tú ahora mismo vengas y me des una cotización. Y él dice que trajo tanto ánimo a su vida el hecho de que Dios hubiese escuchado una oración suya y le diera la dirección. ¿Está conmigo? Usted y yo necesitamos eso en nuestra vida. Que Dios traiga dirección a nuestra vida, pero lo atrae a través del ánimo, animándonos de esa forma. Hay una historia tan importante en la palabra de Dios, la historia de Gedeón. Jueces capítulo 6, es el séptimo libro de la Biblia. Jueces capítulo 6. En esta historia, usted conoce a Gedeón de esta forma, escúchelo bien. Usted sabe, tal vez o ha oído la historia, de una gente que fueron con 300 personas y destruyeron a todo un ejército porque estaban alabando a Dios, ¿verdad? Una historia muy famosa. Lo que usted muchas veces no sabe es cómo comenzó Gedeón. Sépalo bien. Israel estaba viviendo un tiempo dificilísimo, dificilísimo. Mire cómo vivían. Estaban rodeados de un ejército y una tribu enemiga que se llamaban los madianitas. Esa gente eran aprovechones, ¿verdad? Aprovechones. Los israelitas venían y le echaban ganas, plantaban maíz, frijoles, hacían pan, criaban a sus corderitos, ahí hasta que estaban bien gorditos, ¿verdad? Y estaban todos muy buenos. Y de repente los madianitas decían, ¡eh, la cosa está buena allá abajo, vámonos! Bajaban, se robaban el maíz, se robaban los frijoles, se le llevaban el ganado. Pero Israel no tenía ejército en aquel entonces. Así que básicamente acababan con ellos. Y la gente de Israel estaba hasta acá diciendo, ¿y cómo es? Le echo ganas y por el otro lado me lo quitan todo. ¿Le pasa a usted eso en su vida? Mire lo que hace Dios en este relato. Se le aparece el ángel a este hombre llamado Gedeón. Dice, Jueces capítulo 6, versículo 12, el ángel de Jehová se le apareció. Y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Oh, qué saludo, más. Hey, Dios está contigo, muchachón, tú eres fuerte, tú eres un hombre valiente. Adelante, ¿verdad? Hasta ahora vamos bien, pero luego comenzamos a ver el detalle y la mentalidad de Gedeón. ¿Está conmigo? Y Gedeón le respondió, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué se nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y de dónde todas sus maravillas? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado de manos de los madianitas? Déjeme explicar la conversación porque a veces leemos la Biblia y está media complicada, ¿verdad? Déjame ponérselo en versión San Bernardino. ¡Hey, muchachón! ¿Cómo está, hombre fuerte? Jehová está contigo. No, hombre, no, ¿qué debe estar conmigo? Si me botaron del trabajo en días pasados, no tenemos pan en la casa, la cosa está complicada. El hermano me dio un testimonio y que Dios le proveyó, pero a mí no me da nada. ¿Se lo traduje más o menos? Versículo 14. Y mirándole Jehová, una vez más, la paciencia de Dios con nosotros, a veces, muy cabeza dura, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Mire qué bien, Dios le dice, yo entiendo tu queja, entiendo que la cosa está difícil, yo estoy viendo que hay problemas, yo no soy ciego, pero ve en esa tu fuerza. Yo hubiese pensado que hubiese dicho, ahora ve con la fuerza mía. Le dijo, ve con esta, ¿tú quién? Es decir, le está diciendo, hey, ve como tal y como tú eres. Arranca a hacer lo que yo te pido. Y le hace una pregunta, le dice, ¿no voy yo contigo? Déjeme explicarlo, ¿verdad? Es así, cuando yo era pequeño, qué sé yo, entre 8 y 11 años de edad, yo vivía en un barrio con otros adolescentes y a veces, de vez en cuando, tal vez los hombres se van a enterar, había, ¿verdad? Los muchachos se, ¿qué? ¿Me robaste algo? Y nos entrábamos, ¿verdad? Los pastores de vez en cuando se portaban mal, ¿ok? Así que la cuestión es que un día voy caminando, yo tenía un set de béisbol porque en mi país se juega béisbol y alguien me cogió el bate, yo no sé qué. La cuestión es que fui a buscar al muchacho y discutimos y ahí nos peleamos y el muchacho ahí me golpeó y yo estaba ahí todo incómodo, me fui a mi casa. Yo tengo un primo que así fuertote, levantaba pesas. No era, bueno, yo soy más alto ahora, pero en aquel entonces era más alto y fuerte, ¿verdad? Y me dice, ¿qué pasó? No, que me peleé y aquel me cogió el bate y no me lo quiere devolver. Y mi primo viene y arranca conmigo. Y llegamos donde el muchacho, ¿verdad? Y ya ahora sí, ya no quería pelear. Me entregó el bate, todo muy bien. La diferencia no era yo, porque yo fui con mi propia fuerza. La diferencia era que ahora andaba con el primo, que era grandote y fuerte. ¿Está conmigo? Esa es la diferencia. Eso es exactamente lo que Dios le está diciendo a Gedeón. Le está diciendo, hey, ve cómo tú eres. Porque yo voy a ir contigo. Y es la misma respuesta para ti, para mí. Dios está diciendo, tú necesitas una revelación de parte mía. Sigue avanzando en tus fuerzas. Pero la diferencia es que yo voy a estar contigo en esa situación. Y es importante para nosotros ver esto. Pero Gedeón todavía no entiende. Todavía no entiende. Entonces respondió Gedeón, ah, Señor mío. ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. El hombre, por más que le expliquen, ¿verdad? No cuadra. Le dice el ángel, yo voy a ir contigo. Y él dice, no hombre, no, ¿para qué vas a ir conmigo? No ves que yo soy, mi familia es chiquitica, somos tres hermanos y los tres hermanos yo soy el más pequeñito. Nos van a acabar si vamos por ahí. A veces somos así con Dios. Dios nos dice, eso es lo que yo tengo para ti. No, hombre, Dios, ¿para qué me vas a dar eso? ¿No entiendes que la cosa está complicada? Óyeme, pero ven acá. ¿Cómo es que te voy a convencer? Necesitamos revelación de Dios para ver lo que Dios ve. Dios le responde de esta forma y le dice, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Esa es la revelación de Dios para usted y para mí. Necesitamos ver lo que Dios ve de nosotros. Cuando usted se pare en el espejo, no vea lo que usted está viendo. Pídale a Dios que le muestre lo que Él está viendo. Bien, Gedeón se ponía al espejo Gedeón y decía, yo no puedo. Gedeón se veía al espejo y decía, yo soy un hombre pobre. Gedeón se veía al espejo y decía, yo soy el más pequeño de mi casa. Nadie puede hacer nada por mí. Gedeón se veía al espejo y decía, ¿cómo es que yo voy a ir con mi propia fuerza? Yo no tengo fuerza. Y Dios del otro lado del espejo le decía, mijo, lo que yo veo es un Sansón. Tú eres un hombre grande, eres un hombre fuerte. Pero la diferencia no es que cambiemos físicamente, sino que el poder de Dios esté con nosotros. Y necesitamos esa revelación en nuestra vida para avanzar y hacer lo que Dios quiere para nosotros. Si usted piensa que usted lo va a hacer por sus esfuerzos, olvídese de eso. Pero si tú ves la mano de Dios tras tus esfuerzos, ahora tenemos algo importante avanzando en nuestra vida. La revelación trae ánimo a mi vida. Gedeón se esforzó en Dios. Y usted conoce la historia. Cogió ánimo el hombre, llevó al pueblo de Israel y ganaron la batalla. Y ni siquiera tuvieron que sacar la espada ni una sola vez. Dios solamente quería probarlos para saber que eran gente fiel. En ese día, yo necesito que usted reciba revelación en su vida. Es importante revelación por tres cosas. Voy a repetirla para que la tenga en su mente, porque obtengo soluciones. Dios me ayuda a entender cosas, porque entiendo cosas difíciles de lo que Él me tiene que decir. Y necesito revelación porque va a traer ánimo a mi vida. Ahora, escuche bien. La semana que viene, vamos a aprender cómo recibir esa revelación. Sí, es importante. Pero ¿cómo lo obtengo? Venga la semana que viene y yo se lo voy a decir. ¿Está bien? Si Dios le habló, de un aplauso al Señor, que Él se lo merece.
Te agradecemos por haber escuchado este mensaje. Si fuiste bendecido y deseas saber más acerca de la Iglesia La Roca, por favor visita nuestra página de internet a www.iglesiaroca.com.